Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
I buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel all right. I get you anything, my friend, if it makes you feel all right. I don't care too much for money, 'cause money can't buy me love. Give you all I got to give, if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, 'cause money can't buy me love, can't buy me love. And everybody tells me so. You can't buy me love. No, 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 no. And you don't need no diamond ring, and I'll be satisfied. You want the kind of thing that money it just can't buy. I don't care too much for money, 'cause money can't buy me love.
Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM el día de hoy. El tema que abordaremos es el de radiografía de la crisis contemporánea del euro, y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor Óscar Ugarteche Galarza. Bienvenido, Óscar.
¿Qué tal?
Buenos días. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. El doctor Óscar Ugarteche Galarza es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Tiene maestría en Ciencias Sociales por la London Business School de la Universidad de Londres y es doctor en Economía por la Universidad de Bergen. Ha sido fundador del Grupo de Economía del Instituto de Estudios Peruanos y ha trabajado con los bancos centrales de Nicaragua y Bolivia desde un banco de inversión en Nueva York, buscando soluciones al problema de la deuda. Cuenta con un buen número de publicaciones, dentro de las cuales destacan 20 años después, la deuda de los países andinos, la crisis global y la regionalización, una visión desde América Latina, y su más reciente publicación, Historia crítica del Fondo Monetario Internacional. Advierto, él tiene mucha producción en libros y artículos. Solamente mencionamos unos cuantos. Óscar, la construcción y consolidación de la Unión Europea, por supuesto, fue un proceso, digamos, largo, pero en realidad, ¿cómo se puede decir esto? Muy rápido. Rápido en el sentido de que se transformó rápidamente una serie de países, que esto es lo extraordinario, que lograron ponerse de acuerdo para la conformación de la Unión. Pasaron por el mercado común y rápidamente, eso sí, pasaron a la conformación de la Unión. Y bueno, finalmente, hacer una unión monetaria, que esto es, o por lo menos hasta donde yo había estudiado, era algo como utopía, como algo utópico llegar a conformar una unión monetaria. Esto, pues bueno, a base de negociaciones y de intereses aparentemente comunes de los países, se llegó a la unión monetaria. En realidad, esto sucedió, digamos, con la idea de lograr equilibrios para todos los de la región, con sus pues con sus altibajos, porque no todos los países, pese a que eran países europeos y tenían un pasado común histórico, tenían el mismo nivel económico, y esto es muy importante para la conformación regional. Pero ellos, pues ciertamente lo lograron con los índices de convergencia, que son francamente medidas de política monetaria muy, muy drásticas, pero que estuvieron de acuerdo finalmente en llevarlas a cabo, por un interés, entre comillas, común. ¿No es cierto? Uh-huh. Bien, esto hoy en día parece que de pronto la suerte los ha dejado, porque el euro, que fue el último paso de la Unión Europea que hacia la Unión Monetaria, parecía todo un éxito durante los primeros años. Y en realidad creo que lo fue, me parece. Pero considerando finalmente qué es lo que ocurre actualmente, cualquiera diría que no tuvieron en cuenta algunos elementos que yo he encontrado en lo que tú has escrito como fundamentales del origen de los problemas de hoy. Entonces, al hablar de esta crisis, puede decirse que los fondos de cohesión implementados por la Unión Europea al interior ya no son suficientes o ya no están funcionando. A ver, sería un primer paso para hablar de esta crisis del euro.
Ya, yo creo que dejemos a los fondos de cohesión de lado todavía.
Sí.
Porque hay el punto de partida es que los europeos reconocieron algo que en el trabajo que acabo de hacer sobre América del Sur me ha salido igualito. Cuando tú tienes un alto índice de comercio intrarregional,
sí,
con tipos de cambio estables adentro del espacio económico, ese espacio económico, tipos, o sea, estables entre sí, no con el dólar, sino entre sí. Si a uno le va mal, les va mal a todos. Por eso es que ellos llegaron a la conclusión que había que tener primero la Unión Monetaria Europea, el ECU.
El ECU, sí, fue el primer paso.
Fue el primer paso.
Sí.
Y después, cuando habían tenido el ECU funcionando como 15 años, tuvieron una crisis en el 92 y dijeron, hay que dar un paso adelante. Hay que dar un salto adelante y hay que acordar que van a haber metas fijas fiscales.
¿Sí?
Entonces, la deuda total pública no puede pasar 60% del PBI. El déficit fiscal no puede superar el 3% del PIB al año. La inflación del año anterior no puede ser más de 1.5% del momento de ingreso a la Unión Monetaria. 1.5% de inflación. Y el déficit fiscal a mediano plazo debe ser cero.
Se trazaron, pues, esos índices de convergencia.
Ahora,
lo que decía al principio, ¿no?
Uh-huh. Estos índices, viniendo en el año 92, tenían un par de problemas. El primer problema es que no todas las economías estaban en ese vecindario. Y no estamos hablando de economías chicas. O sea, las economías europeas grandes estaban, Italia, estaba de lejos por encima de esas cifras. Alemania misma en ese momento estaba un poquito arriba. Bélgica estaba absolutamente arriba. Bélgica era un desastre. Bélgica tenía déficits fiscales de 12% y una deuda pública de 100% del PIB.
Así.
Entonces tenía, es decir, entonces cuando acuerdan eso, la primera cosa fue cómo reducir los déficits a ese nivel. Eso requería un ente que tuviera dientes, es decir, que castigara al que se sale de la meta.
Claro.
Pero resulta que es discrecional, no es de reglas. En el viejo sentido de Kirtland y Prescott, no es de reglas, es discrecional. Entonces, si es fulano, no importa, y si es el otro, importa un poco menos, y con el otro un poco más. Y entonces, en realidad, no había regla. No había regla. Por otro lado, y esto es más complicado, esas metas fiscales se pusieron porque se suponía que se renunciaba a la definición de política monetaria. Entonces, lo que iba a haber era una política fiscal neutra y una política monetaria activa de parte del Banco Central Europeo, que se iba a crear, porque había el Instituto Monetario Europeo en ese momento. Al hablar de que se va a tener una política fiscal neutra y que la política monetaria va a ser activa, se está haciendo un salto al vacío de que ningún gobierno va a tener ninguna presión para aumentar el gasto público, lo cual es mentira. Uh-huh. Y entonces las presiones existían más para aumentar los déficits que para reducirlos a los puntos de convergencia. Si uno mira la tabla de la OCDE de la década, de la primera década del siglo XXI, la tabla es un desastre. O sea, porque salvo Austria, Alemania en algunos momentos, y Francia en algunos momentos, todos han estado fuera de las metas. Todos.
Entonces es discrecional materialmente.
Es discrecional. Y tendría que haber sido basado en reglas. Y tendría que haber tenido castigos severos. Hubo un diseño de castigos severos. Y con eso se inició el funcionamiento del euro. Pero luego, cuando Francia y Alemania tuvieron sus déficits crecientes el año 5, después de varios juicios que fueron y vinieron al Tribunal Europeo, decidieron no pagar las multas. Y una vez que los dos grandes decidieron no pagar las multas,
los más chicos
dijeron tampoco.
Claro.
Y entonces, en realidad, ahí hubo un problema de saque. Hay un problema con la estructura del euro. Ahora, para hablar bien del euro, es el 25% de las reservas mundiales. Porque el problema de Europa no es un problema de Europa únicamente, de la Europa continental. Los mismos indicadores los tiene Gran Bretaña y los mismos indicadores los tiene Estados Unidos.
Eso es lo que se ve.
Ahora los virtuosos somos los latinoamericanos, que no tenemos déficit, que no tenemos gran nivel de endeudamiento público, que en términos de las metas europeas estamos absolutamente bien. Pero ellos, desde Estados Unidos, Inglaterra y Europa, está absolutamente descontrolada. Están en 12% de déficit fiscal, entre 100 y 130% de deuda en el Producto Bruto. Y a mí me han argumentado, y algunos me han argumentado con severidad, que eso está bien porque eso es parte de las políticas contracíclicas. Sí, pero el problema no es la política contracíclica. El problema es que cuando no había crisis, había ese problema. Estados Unidos viene con sus déficits todos los años 2000, y no, digamos, salieron de la crisis del año 3 con la invasión de Irak. Después ya no había crisis. Y entonces...
En la total indisciplina.
En la total indisciplina.
Vamos,
que viva la pepa, ¿no?
No, sí. Y sabes, la única disciplina era a través del consenso de Washington, pero para los latinoamericanos.
Pero se suponía que eso era para los negros. Ahora, lo que ha pasado, que a mí me ha parecido sensacional, me da una pena espantosa por Europa, porque creo que es una derrota.
Sí.
Lo que ha pasado es que han terminado llamando al Fondo Monetario. Y eso es una derrota del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo no vio, pero no vio ni por un pienso, que el ataque contra los papeles de Grecia no era un ataque contra los papeles de Grecia. Que el ataque contra los papeles de Grecia era un ataque contra el euro.
Efectivamente.
No lo vio. Y entonces cuando esto comienza hace meses, y comienzan las tensiones en marzo, creo que fue, a principios de marzo, el Banco Central Europeo debió haber salido a comprar los bonos griegos en el mercado secundario y a callar las tensiones.
Es una forma de protegerse todos.
Todos, porque ahí lo que había que proteger era el euro. Claro. Sin embargo, ahí prevaleció la ortodoxia del Banco Central Europeo, que tiene una cláusula que dice que ellos no pueden comprar deuda de gobiernos. Lo cual es una verdad a medias, porque dice eso y también dice que en situaciones excepcionales podrá comprar papeles de deuda para los países en el mercado secundario.
Entra la discrecionalidad.
Tendría que ser, y es lo que hemos aprendido para los procesos de integración a latinoamericanos, es que tienen que haber reglas, y estas reglas tienen que obedecer a umbrales. Y no puede ser discrecional, que yo dependo, que si me gusta y no me parece.
Sobre todo porque son los poderosos los que imponen la indisciplina. O sea, a partir de que, bueno, como son los poderosos.
Así es. Ahora, los griegos, como los italianos, tuvieron siempre déficits muy altos y nunca los pudieron reducir. Pero el ataque ha sido sobre Grecia y no sobre Italia.
Es curioso.
Y los indicadores son muy parecidos.
Es curioso.
Y entonces tú dices ahí, ¿por qué sobre Grecia?
Porque es chico.
Porque es chiquito, no importa, pues.
No importa.
¿Por qué golpe de Estado en Honduras? Porque es chiquito, no importa. Sí. Y entonces, ¿cuál es la meta? ¿Es Grecia? No, es la zona, es el espacio común.
Es cierto.
Y eso, así como al dar el golpe en Honduras, Estados Unidos ha recuperado el control desde Guatemala hasta Panamá, y en las negociaciones con la Unión Europea, UNASUR ha ido a unas negociaciones y Centroamérica ha ido a otras. Bueno, ahora, lo que querían hacer con Europa era lo mismo. Era golpear, romper, y entonces la negociación con Europa hacerla fraccionada.
Bueno, pues ya la están logrando. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Es muy importante.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, mira, hace un momento cuando iniciaste tu intervención hablabas del error de Europa de llamar al fondo. Por supuesto, yo estoy consciente y tienes toda la razón de que ha sido un gravísimo error de haber incluido al fondo para solucionar el problema. Dime, por favor, ¿en qué ha consistido la solución y el impacto que ha tenido?
Bueno, primero, la llamada al fondo se hace después de que el Banco Central Europeo no ingresa a comprar en el mercado secundario los bonos griegos.
Sí.
Y se comienza a despeñar el valor del euro. Cuando el valor del euro ya se había despeñado 10%, había bajado de 1.36 a 1.25,
sí,
o a 1.94, entonces deciden llamar al fondo. Quien llama al fondo, por supuesto, no es el Banco Central Europeo, que no le corresponde, sino es el gobierno griego, por recomendación del Banco Central Europeo.
¿Mm?
Al llegar el fondo, ¿qué hizo?
¿Qué hizo?
Hizo lo que todos hemos vivido. Menos devaluar, porque no pueden devaluar, porque tienen el tipo de cambio fijo con Grecia, es parte de la zona euro, o sea que no tiene política monetaria. Lo que hizo el fondo fue decirles, suban impuestos y bajen salarios.
Y así.
Y esos no son salarios, esos son salarios nominales. Y el salario nominal, con una tasa de inflación de 2%, pasó primero por un recorte de 15% antes de que llamaran al fondo, era la condición previa a que llegara el fondo, y cuando llegó el fondo pidió un ajuste de 30%.
Qué,
o sea, 30 más 15, 45.
Qué bárbaro.
45% de baja salarial en Grecia. Por supuesto, 45% de baja salarial en Grecia llevó a la gente a la calle. Había muertos, ¿sí? Pero es, ya lo hemos visto desde hace el año 76, las revueltas de Egipto. Pero en nuestros países, eso pasaba por inflación, ¿no es cierto? No te movían el nominal. El nominal quedaba allí y entonces la inflación se llevaba a tu capacidad de compra. Acá no. Acá el nominal, te lo han recortado, una cantidad sustantiva.
Pero es una cosa pavorosa.
Pavorosa. El problema que eso va a generar, y esto yo estoy mirándolo con sumo interés y leo los periódicos con avidez todos los días sobre el particular, eso va a generar un problema bancario en Grecia.
Por supuesto.
Análogo al problema bancario que se produjo en Argentina en el 2002. Muy parecido. Lo que va a pasar es que la gente no va a poder pagar las tarjetas y las hipotecas.
Como en 90, en los 90 aquí.
En los 90 aquí, 95 acá.
95.
Exactamente. Y, por el otro lado, los que tienen depósitos grandes van a decir, estos bancos van a tronar y van a comenzar a retirar los depósitos.
Claro.
Si uno mira la curva de depósitos en la banca griega, y afortunadamente el Banco Central Griego me mandó la serie el otro día, porque uno no podía entrar por internet. Si uno mira la serie, hay una baja en los depósitos de la banca griega. Claro, ha bajado apenas 10 mil millones de euros, o sea, tiene para bajar bastante más.
Pero, en todo caso,
es un montón de dinero.
Sí.
Y sobre todo que es un montón de dinero en 6 meses. O sea, en 6 meses son 10 mil millones de euros, son muchos miles de millones de dólares, ¿no?
Claro.
Eso ha sido visto por España y por Italia y Portugal y Gran Bretaña como una señal de que ellos también tienen que ajustar, y entonces ahora todos están reduciendo salarios, aumentando impuestos y despidiendo gente.
¡Qué bien!
Eso lo que va a llevar, por supuesto, es un problema bancario europeo. Como los problemas bancarios son globales, entonces un impacto sobre la banca europea pega sobre la banca inglesa, que pega sobre la banca
norteamericana.
Uh-huh. Entonces,
nos pega.
Digamos, si la crisis comenzó primero como una crisis financiera, después fue un credit crunch y se congelaron los créditos, se cayó el comercio, luego vino la recesión, después de la recesión ha venido la crisis fiscal, después de la crisis fiscal ahora debería de venir una crisis bancaria. Si ustedes se fijan en los periódicos y las revistas, todos están preocupados por la próxima crisis bancaria en Estados Unidos. Entonces yo al principio decía, ¿pero por qué Estados Unidos? Claro, por rebote.
Claro.
Va a llegarles de todas maneras. Entonces, es interesantísimo porque se parece mucho como proceso al periodo 29-31. O sea,
la Gran Depresión.
Sí, estamos muy, muy parecido. Pero en esta vez hemos tenido un auge de bolsa que no hubo el año 30. Es decir, esta es una crisis que ha tenido forma de W en la bolsa de valores. Uh-huh. Y forma de L en el Producto Bruto. Europa va a crecer muy lentamente en los próximos años, y yo me temo que Estados Unidos también. Entonces, ese es el futuro producto de estas cosas. ¿Por qué el Banco Central Europeo no tomó las medidas que tenía que tomar en marzo, o mejor todavía, en enero? ¿Por qué el fondo no le advirtió a Grecia los problemas que estaba enfrentando? La respuesta a la segunda es porque el fondo siempre llega tarde a los incendios. Siempre. El fondo llega cuando ya se incendió la casa, entonces llega para decirle a los que han sobrevivido, ustedes son pedazos de muertos de hambre, son una banda de ricachones que se tiran el dinero encima, y la población ya tras la crisis económica le cae encima. Ya eso lo hemos vivido nosotros.
Claro.
Pero aquí supongo que la buena noticia es que los europeos están tomando una cucharada de su propia medicina. La mala noticia es que la población europea esto no lo había visto desde la Segunda Guerra. Y van a comenzar a ver cosas que no habían visto jamás. Contracción económica, caída de salarios, pérdida de empleos y sobre todo contracción del crédito en forma brutal.
Esta sensación no la tenían porque estaban viviendo la expansión de la Unión.
Han vivido la expansión de la Unión,
sí,
30 años.
Así es.
Y han vivido toda la recuperación, la reconstrucción europea después de la Segunda Guerra. O sea, que ellos pasaron de la reconstrucción de la década del 50 y 60 a la primera unión de los 70, a la segunda unión de los 80, a la de los 90 y a esta. Entonces, han ido expandiendo. El 80% del mercado europeo es intraeuropeo.
Sí.
Entonces, ellos
están dando a la parte interna de la Unión.
Así es. Y entonces, al contraerse la demanda en Grecia, Italia, España y Portugal y Gran Bretaña, la suma de Europa, no solamente de la zona euro, sino de Europa toda sumada, de Europa los 27, la suma de Europa va a contraerse.
Bueno, y se habla, y he escuchado mucho incluso en tus propios escritos, sobre la canasta famosa, la canasta de divisas. ¿Qué ha sucedido? Porque ahora se critica como que ha sido bien inútil en este momento lo de la canasta.
Sí. El problema con la canasta es que, en primer lugar, si tú coordinas lo monetario y no coordinas lo fiscal y asumes neutralidad fiscal, estás asumiendo la virtuosidad de la mujer del César. O sea,
pues
estás
sí.
asumiendo mucho.
Sí.
Que hay que asumirlo, pero eso es mucho asumir, porque no hay políticas fiscales neutras en las bajadas. En las bajadas hay políticas contracíclicas. Entonces, ahí hay un problema. El segundo problema es que si el tipo de cambio está relacionado a la tasa de crecimiento y la tasa de inflación, y no tienes amortiguadores adentro de la canasta que te permitan ajustar la tasa de crecimiento y la tasa de inflación, la canasta puede tensarse. Yo creo que lo que pensaron los europeos es que iban a tener una inflación en común.
Sí.
La evidencia ha mostrado que no. Que cuando tienes una región que tiene más déficit fiscal que otra, hay más inflación ahí.
Claro.
Aunque la política monetaria sea neutra.
Sí, no se puede.
No se puede, pues.
Es decir,
soltaron una de las dos herramientas y sí. Eso ha terminado siendo catastrófico.
Esto seguramente es una de las fuertes lecciones que puede recibir Sudamérica en este momento, ¿no es cierto?
Así es. O sea, en el proceso, en el diseño de la cesta monetaria sudamericana, ahora lo que hemos estado trabajando en el instituto es las lecciones de esta crisis para nuestro trabajo. La primera lección es que no puede ser basada en discrecionalidad, tiene que ser basada en reglas.
En reglas.
Y la segunda lección es que es preferible una unión monetaria con reajustes anuales dentro de la canasta a lo largo del tiempo que una unidad rígida con un solo banco central. O sea, lo que sí requiere de todas maneras es mucha coordinación de política macroeconómica y monetaria.
Que eso es lo que, bueno, se suponía que deberían tener y que, sin embargo, gracias a esa indisciplina de que hablábamos al principio, bueno, es que eso es drástico. En verdad, les ha resultado muy mal. Ahora, ¿qué hay respecto a los fondos de estabilización? Porque, en verdad, en los años 30, los fondos de estabilización solamente de anunciarse, en los años 30-35, tuvieron el efecto de evitar la salida de divisas, que esta es una de las cuestiones sustanciales, ¿no? ¿Qué pasa con Europa que no ha reaccionado?
Todavía yo tengo la impresión, a ver, como el dólar está sentado sobre una economía tan precaria,
sí,
con el déficit de 12% y con
18.
Y con el peso de la deuda en 100%, ¿no? 97%,
sí, una cosa bárbara.
Y además, como aumentan el gasto militar, pero eso no llega a arrastrar el crecimiento económico. Entonces, yo creo que los europeos no están preocupados por una competencia devaluatoria. Yo creo que a ellos, al Banco Central Europeo, el ataque contra el euro los beneficia, porque ha abaratado los productos europeos y ahora van a salir mucho más baratos que lo que hubieran salido hace 6 meses, ¿no es cierto?
Bueno, sí.
Para Estados Unidos se le ha encarecido. O sea, para Estados Unidos exportar a Europa se ha vuelto carísimo. Se les ha pasado de 1.20 a 1.50 y ha regresado a 1.20. Entonces está muy, muy caro. Y para Gran Bretaña se le ha nivelado en la libra con el euro, con lo que va a poder exportar más Europa. Pero por supuesto eso significa exportarle menos a Estados Unidos. Entonces ahí va a haber cambio, creo que vamos a ver un cambio en la estructura del mercado global. Yo todavía creo que van a seguir jugando a que con los estabilizadores automáticos regresen los tipos de cambios de nivel. Creo que ahí van.
Bueno, un poco se recompusieron en estas últimas semanas.
Pero poco.
Bueno, poco. Sí.
Pero han dejado de caerse, ¿no? Tengo la impresión que está en 1.22 y ahí se ha quedado 1.22 estable. Claro, si la bolsa de Nueva York termina de su rumbo a los 6.000 puntos, que yo creo que es el piso, entonces puede producirse un cambio ahí. Estamos pues en una gran crisis. Esto es una
el
gran
problema.
Crisis. Es y es una maravilla decir. Estudiar esto. Es una belleza.
Bueno, tenemos... es una belleza como claro. un cáncer en una radiografía.
Claro, claro, para estudiarlo es precioso.
Sí, pero sí está dura la situación.
Está así, para la calle, para la gente en Europa y en Estados Unidos.
Muy duro.
No habían visto esto. Desde la Segunda Guerra eso no lo habían visto. Y en Estados Unidos solamente en los años 30.
Vamos a hacer una breve pausa musical. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Continuamos en Momento Económico.
Hablando hasta hace un momento Oscar, sobre las lecciones que esto deja para Sudamérica, y me parece muy pertinente, dado que pues la región ha empezado un proceso muy interesante, con muy buenos buena prospectiva, aunque con todo el entorno de crisis del que estamos hablando ahorita, que es muy grave, el de Europa, y del, bueno, ya hace rato, de hace dos años, de Estados Unidos, que no logra enderezarlo. Entonces, ¿cuál sería, para tu forma de ver, las lecciones, las siguientes lecciones, aparte de lo que ya hablabas hace un momento?
Yo creo que lo primero es que tú no puedes tener una unión monetaria o una unidad monetaria si no tienes control al ingreso de capitales de corto plazo.
Se necesita una regulación.
Una regulación que controle el ingreso de los capitales. Porque el problema con los capitales de corto plazo es que cuando entran masivamente, revalúan la moneda, y cuando salen bruscamente, devalúan la moneda. Quien se perjudica en ambas direcciones es la población. Quien se beneficia con la operación especulativa cambiaria es el especulador.
Por supuesto.
Entonces, para beneficio de inventario de bancos de inversión que operan en el mercado cambiario internacional, se puede perjudicar, como se ha perjudicado, a la población, por ejemplo, mexicana, cuando hubo el famoso retiro y el tipo de cambio pasó de 10 a 16 pesos por dólar.
Sí.
¿Y quién se perjudicó? La población mexicana. Entonces, ¿por qué habrían 103 millones de personas de pagar la cuenta para que uno, dos o cuatro bancos de inversión hagan utilidades especulando de 10 a 16 pesos por dólar, ganando 60% sobre su inversión en la moneda? Entonces, se necesita de control de capitales de corto plazo, pero además se necesita separar, y creo que la reglamentación que se aprobó ayer en el Senado en Estados Unidos va en esa dirección, separar lo que es capital de riesgo de lo que es capital bancario, de forma tal que los bancos de inversión no hagan grandes operaciones de riesgo con el depósito de sus depositantes,
los clientes, ajá,
clientes, sino que con su propio capital hagan lo que tengan que hacer. Digamos, si nosotros ponemos controles y ellos ponen controles, vamos a estar en una mucha mejor posición, una posición mucho más estable para el funcionamiento de la unidad. La otra cosa es que todo lo que asegure que el tipo de cambio entre las economías se mantenga estable es positivo. Es decir, todo lo que hace que las tasas de inflación converjan, todo lo que hace que las tasas de crecimiento converjan, que no converjan para las economías chicas, porque esas tienen que crecer más rápido. Esas son las que tendrían que irse reajustando en la canasta. Pero las otras tendrían que ir más o menos juntas. Si logramos eso y logramos crear un mercado cambiario intrarregional de forma que no pasemos por una tercera moneda, sino que tú puedas con pesos mexicanos comprar pesos argentinos sin pasar por el dólar y comprarlos en el mercado de futuros a 6 meses, y entonces vas construyendo las bases de una moneda de reserva. Porque no puedes tener, ojo, reservas internacionales que no estén denominadas básicamente en oro, dólares, libras, yenes y euros. Eso es lo que el fondo reconoce, sí, como las monedas de reserva. Y la condición para ser moneda de reserva es ser una moneda que tiene un mercado cambiario internacionalmente reconocido, donde el dinero puede ser convertido rápidamente de un día al otro. Esa es la definición del fondo. Con esa definición del fondo y con la actual estructura de poder en el fondo, donde Estados Unidos tiene derecho de veto, no hay más remedio que empujar hacia tener un mercado cambiario que le dé la legitimidad a las monedas de la región como monedas de reserva. Eso no se va a hacer en 24 horas, pero hay que comenzar un día. El primer paso en esa dirección es el mecanismo de pago en moneda nacional de Brasil con sus socios del Mercosur, que ahora ya se amplió y funciona adentro del Mercosur, y que está creciendo muy aceleradamente, y que está muy bien, o sea, porque son los bancos, las empresas chicas que compran en su propia moneda, y el vendedor chico al otro lado reciben su propia moneda. El problema es que la compensación al final del día se hace en dólares. Y el óptimo sería que no se hiciera en dólares.
Bueno, de momento tendría que ser en dólares.
Yo creo que de momento podría perfectamente ser en euros.
Eso te iba yo a preguntar.
Porque el euro, con todo y todo lo que le ha pasado en los últimos 3 meses, muestra en las series largas, con datos diarios desde el año 2002, muestra desde que comienza a funcionar el euro, en realidad es el 2 de enero de 2003, muestra mucho más estabilidad que el dólar. Entonces, yo creo que la compensación habría que hacerla en euros, para comenzar, y eventualmente en la unidad monetaria sudamericana, que será, yo espero, la unidad de referencia estable, que es un promedio entre el dólar y el euro, anclado 720 días atrás. Entonces, es bastante estable.
Sí. O sea, tomando un margen muy amplio.
Así es.
Hacia atrás.
Hacia atrás.
No, pues eso es muy interesante.
Sí, es muy...
En verdad, eso sí sería, bueno, ojalá que sobre todo se obedezca a la regulación esta, ¿no?
Ojalá los gobiernos estén dispuestos a enfrentarse al capital financiero internacional.
Sí.
Y hasta ahora, los únicos que se han enfrentado abiertamente han sido los argentinos. Y lo han hecho con mucho éxito. Ahora, todos tienen controles al ingreso de capitales a la bolsa. Brasil, Colombia, Chile, Perú. Chile no sé si lo mantiene. Pero Brasil, Colombia, Perú, Argentina. Y yo creo que Chile sí lo tiene. Porque el tipo de cambio en el momento de la gran crisis, hace pocos meses, de la gran crisis cambiaria, no se movió. Se mantuvo estable. Y estábamos mirándolo como un paciente en la sala de emergencias a ver si dejaba de respirar. Y no, se mantuvo, el real estaba en 1.71, creo que es, 1.71 por dólar. Y el peso argentino en 3.80, el sol en 2.80. Ya no recuerdo, el chileno estaba en 400 o 500 y pico. Y se han mantenido más o menos estables. En las matrices que estamos haciendo, uno puede ver día a día, en la matriz de 10x10, día a día ves cómo con base 100 en octubre del 2002, que es el punto de inflexión de la crisis cambiaria de Argentina con Brasil, todos nos hemos revaluado frente al dólar 30%. Estamos en 70 más o menos. El único que no está en 70 es Argentina, porque Argentina tiene un tipo de cambio real estable, como el renminbi chino.
Uh-huh.
Entonces ellos han optado por eso. Pero en los momentos de turbulencia, la relación entre las monedas se mantiene estable.
Qué interesante. Ese es realmente un buen principio.
Es novedoso.
Y buen principio.
Los únicos que están desalineados son los venezolanos. Y están desalineados porque tienen una tasa de inflación de 400% acumulada en la década. Entonces, claro, pues.
Bueno, en algún momento tendrán que...
Sí, van a tener que hacer sus ajustes. Porque lo que están haciendo es distribuyendo a través de crédito fácil a los sectores más empobrecidos de la población, pero se están llevando a nariz los salarios.
Así.
Entonces, claro, es una por otra, ¿no?
Sí.
Complicada la situación de Venezuela, mucho. Yo no pensé que iba a ser, en términos monetarios, tan compleja como es. Pensé que iba a ser más sencilla. Entonces, eso se han devaluado bastante.
Y ese es un punto negro, digamos, en el tablero, que ahorita se mueve con cierta armonía.
Así es, pero sobre todo porque uno de los promotores de la integración es Chávez.
Sí.
Entonces, yo no sé ahí bien... Claro, ellos han inventado el sucre, que les da una cierta autonomía, pero el sucre no es exactamente una unidad monetaria. No exactamente.
Bien. Pues vamos a hacer otra pausa y regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
Bueno, Oscar, fíjate que hemos llegado casi al final del programa, pero nos faltan algunas cuestiones. Por ahí siento que falta alguna otra recomendación que recuerdo de tu escrito respecto a, bueno, qué es lo que hay que hacer en Sudamérica para no caer en los problemas europeos.
Claro. A ver, si hubiera habido un ente fiscal supranacional europeo, o sea, un ente fiscal europeo propiamente, así como hay un Banco Central Europeo, que supervisara los índices de déficit fiscal y que quizás acopiara el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado para asegurar que son los mismos niveles en todos lados y evitar carreras de un sitio al otro con movimientos de inversiones por beneficios tributarios.
Puro desplazamiento, ¿no?
Así es. Por beneficios tributarios. Si hubiera habido eso y esa entidad hubiera tenido un fondo de garantía establecido que le permitiera emitir bonos para salir a comprar bonos en el mercado secundario, otro gallo hubiera cantado, porque hubiera habido un elemento de intervención de parte del agente fiscal que hubiera entrado a comprar los bonos sin forzar al Banco Central Europeo a hacer lo que hizo. Entonces, yo creo que la gran lección es que tiene que haber un ente fiscal supranacional. El ente fiscal supranacional tiene que asegurarse que las tasas de impuesto a la renta y las tasas de IVA,
que son los principales, sí,
más o menos homogéneas, que considere también el tamaño de las economías. Sin duda, eso es una diferencia. Y que tenga capacidad de emisión de bonos que le permita, a su vez, salir a comprar los bonos en el mercado secundario, rescatar países. Porque los rescates no pueden ser a voluntad del gobierno de uno o de otro país. En el caso de Grecia, finalmente, el rescate ha sido por voluntad del gobierno alemán. O por involuntad, la falta de rescate ha sido por involuntad del gobierno alemán. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Si el gobierno alemán no tendría, a pesar de que el gobierno alemán es el gran acreedor de Grecia,
pues sí.
Grecia tiene otros acreedores, y como lo que estaba bajo ataque sería el bono griego, pero lo que estaba bajo ataque en realidad era el euro, a quien le tocaba defender al euro era el ente fiscal europeo. Pero ese ente fiscal europeo no existe.
Exacto.
Y entonces, si vamos a hacer un esquema próximo, nuevo, tiene que haber un ente fiscal regional, que además sea el que mire las exoneraciones tributarias, sea el que mire las asignaciones a los fondos de convergencia, porque eso es otra cosa. Los fondos de convergencia en Europa se recolectan en Bruselas, en la Comisión Europea, y suman 1% del PIB de Europa. Esto luego se le entrega como donación a los países de menor desarrollo relativo de la región. Y esos países reciben entonces 1% de su PIB de regalo, lo cual te va a aumentar la demanda en ese país. Por eso, el crecimiento de Grecia, Portugal, Irlanda y España es más alto que el del resto de Europa, porque le estaban dando 1% más de Producto Bruto de demanda, de liquidez pura para que distribuyeran a la población, y eso fue sobre viviendas, derechito sobre viviendas.
Sí.
Y eso presionó sobre el mercado de bienes raíces y, por supuesto, le dio al sistema bancario, al sistema de hipotecas, un gran auge. Pero yo tengo la impresión de que en América del Sur, por lo menos, la necesidad para un fondo de convergencia es para cosas bastante más básicas. O sea, es terminar infraestructura en zonas extremadamente pobres, es facilitar fondos de producción en zonas que están apartadas del sistema bancario, y, si se pudiera, dar recursos para mejorar la calidad de la educación. Yo creo que los fondos de convergencia deberían de ayudar a mejor a que la educación converja, y eso sería un triunfo. Si lográramos hacer que la educación converja a los niveles de Brasil y Argentina, yo creo que Sudamérica entera se vería beneficiada. Que los sistemas escolares mejoren. Y el modelo escolar chileno, por lo que vemos en los periódicos, no está funcionando bien. Que es el sistema de municipalizar las escuelas.
Ah, sí.
Eso parece que no ha funcionado. Entonces, yo creo que sí se necesita que este ente fiscal maneje el fondo de convergencia. Y que el fondo
se le dé destino.
Que le dé destino, claro, que le dé empuje.
Sí.
Y además que pueda usar de ese fondo de convergencia en la eventualidad. Se pueden usar como garantías. El fondo de convergencia puede servir de garantía para las emisiones de estos bonos, por ejemplo. Con solo la existencia del fondo de garantía, del fondo de convergencia, ya tenemos una garantía que permite la emisión de bonos. Eso
es fundamental.
Es fundamental. Y yo creo que sin eso, todo lo monetario no tiene sentido. O sea, asumir lo fiscal neutro, insisto, es
un error.
Mucho asumir.
Sí.
Mucho asumir. Y les ha costado carísimo. O sea, ahora que se han despertado con déficits de 12% y 14%, y se han dado cuenta que cuando comenzó la crisis saltaron de 5 a 12%. Bueno, ¿y cómo que 5? ¿No se suponía que era 3? ¿Y mejor que 3, 2? ¿Qué hacían en 5?
Demasiada mangancha, ¿no?
Demasiada mangancha, mucha sí. mangancha.
Bueno, estaban confiados.
Sí, pues, porque como la política monetaria era restrictiva, tenían una tasa de inflación controlada. Entonces, no se notaba, excepto que, claro, evidentemente, en unos países hay más inflación que en otros. O sea, eso es inevitable.
Bueno, y en todo caso, así, la lección también para Sudamérica, volvemos allá porque es, digamos, el ejemplo
a seguir,
el laboratorio, sí. ¿Qué es lo que no debe hacer?
Lo que no debe hacer es pensar que puede inventar una unidad monetaria que no requiere coordinación fiscal y monetaria.
Como en el caso
del Sucre. Eso no se puede. Lo otro que no se puede es, tú no puedes tener una búsqueda de unión monetaria y al mismo tiempo mantener los mercados abiertos, porque van a venir los ataques. De hecho, ya esa es una lección aprendida y por eso están controlados en las principales plazas. Lo otro es aprender que cuando el dólar se fastidia porque hay un problema en el sistema financiero estadounidense, lo que se fastidia es el comercio internacional en su conjunto, porque todo el comercio pasa por dólares.
No, sí, entonces, sigue siendo moneda clave.
Es la moneda clave. Entonces, si no aprendemos que tenemos que operar en nuestra propia moneda para no sufrir el impacto del credit crunch, uh-huh. Estamos fregados. El comercio internacional intersudamericano se cayó 34% el año pasado. Y eso es fruto del cierre del crédito en dólares.
Sí.
Y entonces por eso los brasileños empujaron el pago de moneda nacional, el ALADI, lo sí. propio. Pero yo creo que de las crisis salen las grandes ideas, y espero que esta sea una de las que salgan nuevas instituciones para reemplazar a otras que ya no sirven. Pero de lo que no me cabe la menor duda es de que desde el dólar van a atacar tanto el concepto del Banco de Desarrollo como el del Fondo de Estabilización Monetario como el de la Unidad Monetaria. Eso no tengo ninguna duda, como acabamos de ver el ataque sobre el euro.
Sí, están con las uñas bien largas, eso sí.
Así es, porque el dólar como moneda de reserva está en cuestión.
Sí.
Si el dólar no estuviera en cuestión, no pasaría nada, pero está en cuestión. Y entonces, ahí para los banqueros estadounidenses y para el propio Tesoro, es muy complicado. Entonces, yo creo que ellos se van a defender con todo.
Ojalá que sí. No, sí, porque de veras, los ataques que vienen directamente del fondo son,
sí.
de despedace, ¿no? Sí,
sí,
realmente sí. Entonces, espero que no ocurra, porque claro. eso es en detrimento de todos.
Así es.
Dijeras tú, bueno, allá se queda. No, que el rebote para América Latina es muy severo.
Es inmediato, ¿sabes?
Sí. Así. Bueno, ¿y crees tú que en algún momento se esté pensando, se pudiera trabajar en un código, digamos, financiero internacional? Porque ya, digo, si no lo han logrado, por lo menos, respetar en Europa, que es donde se suponía que funcionaba así, y en Estados Unidos no lo logran consolidar. ¿Crees tú que habría posibilidades o qué debería contener un código financiero internacional?
Con Alberto Acosta, con el ecuatoriano,
sí,
venimos trabajando hace como 12 años en la idea de que tienen que existir mecanismos de resolución de controversia en casos de deuda, que no existen. Y que tiene que existir un Código Financiero Internacional,
sí,
que norme esto, porque los problemas globales requieren soluciones globales. O sea, tú no puedes tener soluciones nacionales a problemas globales, porque si tienes soluciones nacionales a problemas globales, el resto del mundo se termina subordinando a la solución nacional del mayor. Entonces,
lo que ha sucedido hasta
ahora. Es lo que ha sucedido hasta ahora, cuando en Inglaterra, ahora con Estados Unidos, de la Francia. El proceso ese, yo no sé si podemos, yo creo que estamos en el contexto para que comience a discutirse, así como hay la comisión, el UNCITRAL, ¿no?, de comercio internacional, la Comisión de Comercio Internacional, de Derecho de Comercio Internacional. Debería haber una Comisión de Naciones Unidas de Derecho de Finanzas Internacionales y que se encargue de homogenizar las reglas del juego, que se encargue de homogenizar las instituciones y que se encargue de asignar, digamos, responsabilidades en el funcionamiento del sistema. Mientras no tengamos eso, vamos a seguir en las grandes crisis con estos problemas de competencia entre unos y otros, que no ayuda a la estabilidad de la economía, ¿no?
Bueno, pues digo, por lo menos regionalmente pueden llegarse a algunas, no sé.
Pensamos.
Sí, que podemos solucionar en algo, al menos regionalmente.
Podemos, ¿no?, regionalmente, podemos limitar daños. Eso es lo que podemos
limitar
hacer.
Limitar daños.
Hacer límite de daños. Uh-huh. Si hacemos límite de daños, y si otros ven que los daños se ven limitados, puede volverse interesante y estos otros pueden ingresar, ¿no? Uh-huh. Yo veo con interés cómo América del Sur se vuelve una plaza más interesante para los inversionistas mexicanos. Eso me parece bien. Uh-huh. Pero veo con preocupación que el comercio mexicano con Sudamérica ha regresado al punto de 1980, uh-huh, y que es solamente 4% del comercio total.
Uh-huh.
Eso lo veo con suma preocupación. Me gustaría que fuera más abierto, más...
Eso es lo que no va a dejar nunca Estados Unidos prosperar. Perdóname que te diga, pero claro, al menos regionalmente lograr ese límite de daños me parece interesante.
Sí.
Oscar, no sabes cómo te agradezco tu presencia en este programa, a todos nuestros radioescuchas también, su atención, y por supuesto agradecer muchísimo los controles técnicos bajo el comando de Carlos Montaño, muchas gracias, y bueno, desde luego de la producción de Santiago Hernández y de Araceli Martínez. Irma Manrique les desea un feliz día, un feliz fin de semana y sean felices.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.